Job capítulo 37 parece un capítulo de meteorología. Y vamos a encontrar que nos habla de las cuatro estaciones: otoño, invierno, primavera y verano. Pero una de las cosas que no vivimos acá en Lima, pero sí vivimos, sí se vive en provincia o en la montaña o en otros países, son las lluvias, los truenos, los rayos, los relámpagos. Quiero pasarles una presentación, ¿no? Partes del rayo. Uno dice, le cayó un rayo, pero en realidad el rayo es la energía en sí. La descarga de luz se le llama relámpago y el sonido atronador, trueno. Uno empieza la lluvia y escucha el brum, escucha el trueno. Primero ve que se enciende todo y de ahí el trueno, ese es el relámpago, ¿sí? Que el rayo es todo eso, así que el rayo es energía, pura energía. Las nubes que van cargadas de cargas positivas y negativas descargan todo y hacen tierra. Pero quiero mostrarles algunas fotos que encontré en internet, ¿no? El efecto devastador del rayo. Fíjense las casitas, las ciudades. Comparen la magnificencia, la carga eléctrica. Son lucecitas de casas. Imagínense que a alguien le caiga eso, lo mata. ¿Quién ha podido experimentar de cerca un rayo? Pero cerca. ¿Saben lo que es, no? Uno cómo queda como papel y queda sin saber el efecto que tienen. Entonces, hay más fotos de distintos rayos. La intensidad del rayo, se puede ver cómo la luz, cómo ahí el rayo está tocando tierra en uno, dos, tres puntos diferentes, hasta cuatro. Eso se ve que es un desierto porque se ven los cactus. Ahí noto algo. Los rayos buscan lo más alto, el punto más alto. En el de la izquierda, toda la energía va hacia un árbol. Así que no es buena idea, cuando está lloviendo con relámpagos, truenos y rayos, irte a guarecerte bajo un árbol. Porque lo más seguro es que el rayo te va a caer a ti. Cuentan que había una persona en la sierra de Huancavelica, que estaba en su caballo, un turista o alguien de la ciudad, cuando empezó a llover con rayos, con truenos fuertes, esta persona seguía avanzando con su caballo y se le acerca un nativo, lo para, lo baja del caballo y acuesta el caballo. Y le dice, ¿no se da cuenta que en esta pampa el punto más alto es su cabeza cuando usted está encima del caballo? Y como los rayos buscan los puntos más altos, ¡pum!, el árbol, y hay una pequeña formación rocosa. Los rayos siempre buscan los sitios elevados. Y hay rayos esplendorosos como ese. Tenían que verlo acá, no le hace mucha gracia el PowerPoint, pero si lo vieran ustedes en el internet cuando lo encontré, y el vivirlo, porque personas quedan enceguecidas por la luz, por la intensidad, y más el sonido. Y ahí vemos otra vez más fotos de rayos, como agarró un poste, el punto más alto, ahí se fue al poste, y las formaciones que los caminos que llevan, completamente impredecibles. Y fíjense, los rayos matan de dos maneras. Cuando matan, directamente por fulminación, indirectamente por contacto. Si el rayo no le cae pero está cerca, puede llegar a matar. Y personas que se incendian por la energía que despliega el rayo. Tenemos el caso de una persona que le cayó una partecita pequeña de un rayo y fíjense lo que le hizo. Ya puedes apagar, gracias. Lo interesante de todo esto es que mi padre vivió una época en Cochabamba, Bolivia. Y fueron con un grupo de militares peruanos a Oruro, un punto muy alto en Bolivia. Y uno de los militares de la comitiva, empezó a llover, se escuchaban a lo lejos los truenos, los relámpagos, y este militar peruano estaba dentro de su casa. Entonces, ya no, cuando llueve, llueve de tal manera que uno no puede salir, no hay manera de salir, quedas preso, te quedas ahí metido. Entonces digo, bueno, aprovecharé, pues me voy a duchar. Grave error. porque el rayo busca el punto alto, y ese hotel en el que estaba tenía un tanque de agua elevado. Cuando él se mete a la ducha, los que estaban en el edificio sintieron la descarga muy cercana del rayo. ¿Qué había pasado? El rayo se descargó en el tanque de agua cuando este militar se estaba duchando. Cuando la esposa veía que no salía, entra, lo encuentra muerto en el suelo. El rayo le había entrado por la cabeza, por la ducha, le había salido por el pie y lo había matado. Uno nunca hubiera imaginado, estando en la seguridad bajo techo, pero nosotros que somos personas de ciudad, que no estamos acostumbrados a que un rayo nos caiga cerca, no se nos hubiera ocurrido. A lo mejor tú te hubieras podido haber duchado también cuando está lloviendo. Nunca se te ocurra hacerlo, porque es peligrosísimo. ¿Y qué tienen que ver los rayos y los truenos con todo esto? Y es que hoy día llegamos al final del argumento que está usando Eliú, un muchacho, para demostrarle a Job lo equivocado que está. Iba a hablar sobre la magnificencia de Dios y cómo que él es incapaz de poder entender los fenómenos naturales. ¿Cómo se atreve a pedir la intervención de Dios? Job ha sufrido. Job ha venido sufriendo a lo largo de todo el libro. En el capítulo 1 y capítulo 2 conocemos la verdad que Job no conocía, que era el mismísimo Satanás quien le había dicho a Dios, cuando Dios le había dicho: mira a Job, no hay un hombre en la tierra como él. El Satanás le dice: ¿teme acaso Job a Dios por gusto? Quítale lo que tiene y en tu cara te va a maldecir. Y Dios autorizó a Satanás que le quitara, y le quitó toda la prosperidad. Sus 10 hijos murieron. De la noche a la mañana estaba en la quiebra, en la ruina. Y lo increíble es que, a pesar que el diablo le había dicho que cuando Dios le quitara todo, Job lo iba a insultar, Job se mantuvo firme. Por segunda vez, Dios le dice a Satanás: tú que hiciste que yo te diera autorización para que le quitaras todo, mira, aún así, en la adversidad, Job se ha mantenido firme. Y ahí es cuando Satanás le dice: piel por piel, enférmalo a un hombre, dale un cólico en el abdomen, y ahí nomás se confiesa sus pecados. Por si acaso, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Bueno, y lo que ocurre es que es cierto, nosotros nos creemos inmortales hasta cuando te tocan, cuando viene la enfermedad, cuando viene el dolor. Nunca olvidaré un domingo en el Hotel Exclusive, antes de predicar, pasé una piedrita por el riñón, y dicen que es el dolor más parecido es el de dar a luz. Yo di a luz una piedrita, ¿no? Pero qué impotencia, qué incapacidad, cuando tu cuerpo se doblega y ahí te das cuenta que no eres nada y no valoramos lo que tenemos. Y Dios le permitió a Satanás que lo tocara, pero le dijo algo: no lo mates. Y ahí ha estado Job a lo largo de estos capítulos. ¿Se acuerdan cuando empezamos a estudiar el libro de Job? ¿Alguien se acuerda cuándo fue? Bueno, no tengo fecha, pero si me apuntó la fecha, dígame. Ya estamos en el capítulo 37. Y Job, a lo largo de estos capítulos, sus tres amigos lo acusaron que la única explicación para su dolor, ¿cuándo fue? El 3 de noviembre, voy a apuntarlo. El 3 de noviembre fue que empezamos el libro de Job. Así que ya estamos con Job. ¿Cuántos meses? diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 5 meses y medio. Medio año nos vamos a pasar con el libro de Job. Pero en estos miércoles que hemos estudiando a Job, vimos con qué facilidad los amigos le echaban la culpa de su desgracia. Y el argumento era, sufres. Solo hay una explicación para que sufres. El dedo de Dios como una cucaracha ha caído sobre ti porque te lo mereces. Y durante todo el libro Job dice, no es cierto, porque yo tengo un corazón que busca a Dios, yo temo a Dios. Y eso era lo que exacerbaba a sus amigos. Y llegamos pues al capítulo 37. Y empieza diciendo, Eliú cierra su discurso. Por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Al ver que no quieres reconocer tu pecado, mi corazón se emociona y salta de su lugar. El capítulo 37 lo he dividido en 1, 2, 3, 4, 5 partes para aquellos que llevan apuntes. Los versículos del 1 al 5 le he puesto por título Otoño, del 1 al 5. Los versículos del 6 al 10, Invierno. Y sigo la secuencia lógica de las estaciones. Repito, del 1 al 5, Otoño. Del 6 al 10, Invierno.